con las vacaciones del subsecretario del Interior, la política entró a una tierra de nadie, a una tierra de especulaciones y conjeturas, de las cuales queremos hacernos cargo en esta edición del programa. Está con nosotros Nicolás Vergara y Camilo Férez. Bienvenidos, señores,
hola,
al programa.
Buenas
Ustedes
tardes.
Van a tener que desentrañar qué pasa, digamos, en esa burbuja que se instaló entre la Subsecretaría del Interior y la Presidencia de la República.
Entramos en fase de especulación, dijo Héctor, entonces traje a dos especuladores
profesionales
para que llenen un
que se ganan la vida.
Pero lo dije en términos más indirectos, no tan literales como lo estás diciendo tú. Oye, bueno, se complicaron las cosas porque, y se complicaron básicamente porque a las variables judiciales, a las variables de seguridad en el tema mapuche, entraron a operar variables políticas, y eso, cuando las variables de la justicia con las variables de la política se juntan, normalmente se producen algunos cortocircuitos. Pero me interesa escuchar la opinión de ustedes.
Yo creo que aquí hay al menos dos planos para esta discusión de un problema súper serio. El primero es como el plano organizacional, por así decirlo, que tiene que ver con
carrera funcionaria.
Claro, que tiene que ver con renuncia, no renuncia, despido, ¿no? Y esta idea como
estatuto administrativo.
Como tituló Colodro, medio soviética, ¿cierto? De mandar a la gente de vacaciones con eufemismos para aplacar un poco las crisis.
Estamos hablando, Camilo, además de del gran escudero que tenía la Presidenta de la República, ¿eh?
Y yo te diría, mucho más que el gran escudero, probablemente, y eso sí está en el otro plano que yo creo que tiene este problema, en el último representante genuino de una concepción de la política que es más tributaria de la renovación socialista que de la monserga autoflagelante. Y por lo tanto, lo relevante no es si es el escudero de la presidenta, porque un poco lo que quedó de manifiesto aquí es que el subsecretario que actuó respecto de la visión que tiene del rol que le cabe al gobierno en una situación como la que
al
enfrentaba
Estado, incluso.
Al Estado, ¿sí? Y a eso me refiero con esa renovación que asume, digamos, que lo que en realidad protege es el Estado. Que es muy razonable para cualquier socialista, que además considera que es la herramienta principal para la resolución de los conflictos de la sociedad y la superación de las desigualdades. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que en este segundo plano, el plano político, el problema que se suscitó ahora tiene más que ver con esa eterna pugna que siempre tan mal ha arbitrado Bachelet. Yo creo que porque en su fuero interno ella jamás ha sido suficientemente directa o genuina sobre cuál es la parte que representa en esta ecuación y en este choque de las 2, 3, 4, 5 o 20 almas que pueden habitar una coalición como la Concertación primero y como la Nueva Mayoría después. O sea, yo creo que eso está en la base del hecho de que ella haya terminado dos gobiernos rompiendo dos coaliciones. Tiene que ver con la incomodidad, digamos, que representa mantener un tipo de política y sostener un tipo de discurso que considera que no le es propio. Y todas esas cosas yo creo que en definitiva son las que le están echando parafina a este incendio, que tiene un componente organizacional, o sea, que tiene una comedia de equivocaciones respecto de cómo se transmite la línea de mando y la función del gobierno, y en la reflexión respecto de si tiene sentido desempoderar a una de las pocas oficinas que el mercado completo, digamos, el mercado político completo, asumía que era la oficina que tenía algún tipo de conducción y capacidad de gestión de forma tal de llegar a un acuerdo político, técnico, lo que fuera, ¿cierto? Y que este se materializara. O sea, ni siquiera
una de las reparticiones más serias de este gobierno.
Y solvente políticamente hablando.
Solvente, esa es una buena definición. Sí, que era solvente. Bueno, tenía un equipo de resolución de conflictos que no siempre lo lograba, pero al menos hacía la pega, digamos. Y eso es parte del tema. Yo estoy en gran parte de acuerdo. Creo que nos faltó la parte especulativa. Yo creo que aquí hay poca especulación y hay cosas que hay que decir con todas sus letras. Y es complejo lo que sale diciendo hoy día la presidenta. Porque a no ser que mi información sea muy equivocada.
¿Qué sale diciendo la presidenta?
No, la presidenta sale diciendo que no, que Alegüe le fue a decir que estaba muy cansado, que necesitaba un tiempito y que se iba a tomar unas vacaciones para volver con las pilas renovadas. Eso raya para la suma de lo que dice la presidenta. La presidenta está mintiendo.
Es lo que dijo la vocera, además, hoy día. La vocera del gobierno dijo, él vuelve después de sus vacaciones con cualquier persona. Yo entiendo que, a ver, las personas pueden cambiar de opinión, pero yo entiendo que no hay ninguna intención por ahora de volver, digamos.
No, la presidenta sabe que eso no es verdad. O sea, a ver, ¿eso se puede convertir en verdad? Se puede convertir en verdad. Puede ser que Alegüe vuelva, puede ser que Alegüe vuelva descansado, puede ser. Pero el dato de la causa es que la salida de Alegüe, algunos lo definen como un momento de debilidad, como el último acto de lealtad, es permitir esta lógica, esta salida rara, digamos, de las vacaciones sin ninguna intención de volver, según yo entiendo. Pero el punto es que hoy día la presidenta le dice al país algo que no es verdad. Y algo, ahora, jugándose de nuevo a una lealtad bien notable, porque el único que la puede salir a desmentir, porque el único que está es él mismo, y la presidenta parte de la base que él no la va a salir a desmentir. Y yo creo que, además, yo creo que no se equivoca la presidenta, no, que yo creo que la presidenta no se equivoca en ese sentido. Pero de nuevo, una demostración de todo este círculo extraño de cosas que, de cosas,
sea,
que ocurren.
¿Tú asumes como cierto que el subsecretario renunció?
Yo lo puedo decir casi responsablemente. O sea, yo tengo distintas fuentes que me merecen, no él, tengo distintas fuentes que me merecen confianza. Mi secretario renunció. Que además, la
momento,
decisión de la renuncia la tomamos
en qué momento se comienza a desmoronar esto. Porque esto, a ver, esto es un daño importante en el área política del gobierno.
Es un daño importante. Y yo creo que lo que está sucediendo lo profundiza, no solamente por el hecho de que profundiza la especulación, sino porque es la demostración de que el gobierno parece más empecinado en resolver el conflicto puntual respecto de si les renuncia o no el subsecretario, que del problema profundo respecto de cómo un gobierno con este nivel de desgaste arbitra las diferencias que siempre han existido en su seno, pero que solo se han agudizado en un proceso en el cual el desgaste de la coalición es absoluto. Y sin ir más lejos, este es un gobierno que tiene cuatro candidatos, digamos, que han nacido del interior del mismo gobierno. Entonces, el no estar preocupado de esa segunda parte, yo creo que es lo que profundiza el nivel de incertidumbre, si uno lo tiene que mirar para analizar hacia adelante, que desde las principales autoridades políticas emanan hacia...
De acuerdo, Camilo, pero aquí la piedra que divide las aguas no son los numerosos candidatos que salen de la nueva mayoría, no es la relación del subsecretario con la presidenta, sino que aquí la piedra que divide las aguas es cómo reacciona el Estado de Chile frente a la situación en la Araucanía.
Claro, pero divide esas aguas, es decir, hay hacia atrás y hacia adelante. O sea, finalmente esta es una coalición que se forma con una diversidad importante en su interior. Y es que aquí yo tengo una tesis que es más freudiana que otra cosa. O sea, yo no sé hasta qué punto estos son actos fallidos. Sí. Es decir, actos fallidos en el sentido en que realmente, más allá de que no lo diga, no, ni siquiera lo piense explícitamente, la presidenta conduce necesariamente la coalición a este tipo de choques, a este tipo de divisiones. ¿Por qué llegan hasta ahí? No tiene que ver con el hecho de que ella tiene que poner un ministro de C y un subsecretario socialista. Porque no es ese el tipo de división que hay. Si fíjate tú que hoy día el candidato que ya se convenció de que es el candidato heredero del gobierno desde el punto, y por lo tanto va a tener el respaldo que el gobierno tenga, es Guillé.
Sí.
Que ya no va a asumir probablemente ninguna posición crítica. Y sale hoy día y dice, no, el subsecretario fue el que se equivocó.
Y que
lo mandaron de vacaciones.
Y que lo mandaron a descansar para que se recuperara.
Entonces,
digamos,
yo uso a los candidatos un poco como punta de lanza de todas estas sensibilidades en pugna. No es que ellos tengan que ver
pero
con
yo
el
los
conflicto.
Invito, yo los invito a mirar el asunto desde el prisma del palacio, de la presidenta.
Ya, del otro, del organizacional. Okay.
Claro. ¿Mm? Porque hasta donde yo entiendo, aquí hay una... A ver, hay un tema, digamos, sobre el cual se ha hablado poco. Y es que yo entiendo que la presidenta quiere anunciar un plan para la Araucanía en pocos días más. Y siendo así, ella no podía anunciar este plan
teniendo gente en huelga de hambre.
Teniendo gente en huelga de hambre, y más todavía exponiéndose al riesgo de que alguno de los comuneros se agravara. Uh-huh. En función de eso, yo creo que ella opta por este otro escenario, negocia con los familiares de los comuneros en huelga de hambre, y en el fondo habilita, empodera a la línea de su gobierno, uh-huh, que no estaba involucrada, bueno, que no estaba embalada, no estaba comprometida con la opción judicial que encarnaba Alewe.
Pero eso calza un poco en la teoría que yo planteaba la semana pasada, de que dentro de la moneda hay dos almas respecto al famoso legado. Un alma que encarna Alewe, que dice que el legado sin cambio, si el legado no existe, se le entrega al gobierno de Piñera, y otros que sostienen que el legado ya está instalado y que por lo tanto lo que hay que hacer es proteger el legado. Y por supuesto ser la presidenta que, además de todo lo que ha hecho, entregó la solución final al conflicto mapuche, como lo planteas, uh-huh, tú, o al menos cumplió con su promesa de no aplicar la ley antiterrorista, tuvo sensibilidad frente a estos pueblos, a estos temas, es la que lo convierte, es su legado es más fuerte que ella, sin importar el resultado, porque Alewe dice no le puedo seguir quitando votos, uh-huh, a los candidatos a la nueva mayoría, mostrando un gobierno débil y que lo que todo el mundo sabe que es terrorismo no lo considera terrorismo, etcétera.
No creo que ni siquiera sea el factor voto el más determinante, pero si es que es así,
prestigio, sí,
es que si es que es así, uh-huh, volvemos al problema de la figura principal, porque
por supuesto,
si la decisión es esa, que sería muy razonable que hubiese tomado esta opción y que aquellos que están en la tesis, digamos, de no invocar la ley antiterrorista, no sé qué, es que se vean reflejados en el gobierno.
A mí me extraña que no la haya tomado, bueno, con el subsecretario.
El costo de esa decisión es desprenderse del subsecretario.
Claro,
el costo de decisión es
ningunear, es chacrear su equipo político.
Bueno, pero se paga. En cambio, esta decisión de tratar de extenderlo, de alargarlo, de bypassearse ese costo, es parte del problema del que yo te decía antes, más endémico, que tiene que ver con el no arbitrar. No arbitrar de manera definitiva. No arbitrar de manera de que tú dices, nos vamos por aquí y los costos se pagan. Que es una línea mucho más correcta, porque uno puede estar en desacuerdo con lo que se haga, pero eso le da continuidad al Estado.
Ahora, pero
le da continuidad al gobierno.
Es lo que hizo al cambiar al ministro, al equipo económico.
Claro, es que el equipo económico y el ministro de Hacienda en este caso no abre la ventana, digamos, de aceptar una salida intermedia, digamos, y por lo tanto se va. Y ahí no queda mucho más que hacer.
A ver, en este caso y en el anterior, la presidenta tuvo en sus manos la solución. La solución era la salida de Mena. En el caso de Valdés, era la salida de Mena.
Claro, pero esa no era la solución que le gustaba a ella.
No era la solución que le gustaba a ella, por eso digo. Es que Valdés le hubiera dejado sin opciones. Valdés se fue porque se quedó sin opciones.
Ya.
Porque el empoderamiento de Mena era la claridad respecto a que él había perdido absolutamente poder.
Claro.
Y si se justificaba para él estar en ese cargo, según entiendo, era por poder mantener cierto orden. Y eso es la demostración final de que él había perdido poder.
Pero
entonces,
que,
por lo tanto, quedarse no tenía sentido.
Especulemos. Lo que hizo en ese momento fue que se quedara los dos.
No, claro,
lo que pasa es que en este caso el ministro no lo aceptó.
Yo quiero medir 1.90 y tener ojos azules.
Bueno, pero entonces, en ese deseo de que el conflicto, no obstante que está detonado y arbitrado, no se manifieste, está el ripio organizacional del que estábamos hablando. Eso es lo que le cuesta tan caro al gobierno. Eso es lo que le cuesta tan caro al gobierno como institución. Eso es lo que hace que esto sea un disparo en el pie. Finalmente, porque el gobierno puede salir un poco mejor, un poco peor.
Pero por ejemplo, a ver, la presidenta dándole, ni siquiera sacando a Barraza, dándole un raspacacho a Barraza. Porque yo tengo la, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, esto es pura sensación, no es información, pero la sensación que lo de Barraza fue, o sea, Alewe renunció desde Buenos Aires, llegó con la intención de renunciar, pero la gota que rebalsó el vaso y lo que eliminó muchas opciones fue lo de Barraza y que no había ninguna reacción. Y entiendo que también le molestaron muchas declaraciones del ministro Fernández respecto a este mismo tema.
Uh-huh. ¿Eh?
Yo entiendo que por ahí va el cuento. Pero entonces, un raspacacho a Barraza podría arreglar el problema.
Oye, lo increíble es que todo esto se hizo para modificar la situación procesal. Y le fue pésimo.
Lo que demuestra que esto no fue una operación comunicacional. Lo que demuestra que esto es una operación.
No, lo que demuestra que esto fue una estupidez.
Pero prefiero que cuando se tildó a la operación Huracán como una. Eso fue lo que
ah,
fue la raza.
Huracán, dices tú,
que
sí.
La operación Huracán era un artilugio comunicacional. lo que no. te demuestra es que lo que había detrás de esto era trabajo político consistente policial. Para alinear político, para alinear y respaldar tanto a las policías, a las fiscalías, para que se produjiese, ¿cierto?, un estado diferente al que se venía produciendo respecto de estos mismos temas hasta hace poco. Y por lo tanto, en realidad, cuando tú le das la señal, y ahí yo creo que está la gravedad del asunto, cuando tú le das la señal a todo ese mismo público de que ese respaldo puede ser absolutamente feble, yo creo que todos ellos lo hicieron porque entendían que estaban hablando con la última palabra. Es lo que dijo con Alewi en este caso.
Ah, perfecto.
Y que por lo tanto el que estaba respaldando políticamente la gestión que se estaba llevando a cabo era lo más parecido, digamos, a una última palabra en el gobierno. Y lo que se hizo...
O sea, el riesgo que estaban tomando autoridades policiales...
Exacto.
El riesgo, porque era un riesgo alto.
Un riesgo, y un cierto cambio, un pequeño giro que permitía que esta cuestión se encauzara hacia otra parte. Y cuando lo hacen, digamos, y la presidenta finalmente entrega la señal de que no, de que todos estaban equivocados y que había una última palabra y que además esa última palabra iba a decir otra cosa
completamente distinta.
Finalmente entonces lo que tú hiciste fue que lo que ahí hecho está, los que actuaron aquí van a pechugar con sus propias decisiones, pero no queda nadie en esta administración, por lo menos, y lo que a mí me preocupa más es que probablemente casi ninguna durante un rato que pueda generar estas condiciones, digamos, para que los actores lo hagan.
Sí, para aclarar un poco, porque lo que yo planteaba a Barraza, porque Barraza lo que hace, más que desautorizar, es cuestionar la operación Huracán.
Claro, y tildar la operación comunicacional.
Tildar la operación comunicacional. Claro. Si eso es lo grave, y no hay ni una sola palabra de reprobación hacia el ministro, digamos.
Exactamente.
Sí, es el punto. O sea, o sea, en ese sentido, lo de Alewi es bastante menos egoísta que lo que uno podría pensar. Es en función del lote al que él embarcó en una locura, en una operación que finalmente...
Y por lo tanto volver, ahora pongámonos en la línea de la especulación, volver significa volver con cero herramientas, incluso aunque volviese a un cargo mayor.
Claro.
Porque finalmente el activo político del mismo que estábamos hablando, el de la solvencia, estaba detrás, digamos, de la percepción trabajo. Que tienen,
claro,
los otros.
La próxima vez que le diga al general de carabineros de la zona... proceda de tal forma, cuenta con mi respaldo, el general, claro, lo va a pensar dos veces.
O le va a decir, claro, tráigame un aval.
Claro. Cuando uno va a ver un crédito.
Exacto.
Claro.
Entonces yo creo que ahí está la complicación. Y en un pequeño giro, y aquí sí de lleno la opinología, digamos, lo que yo creo, además es una cuestión muy problemática para la izquierda en general. No solamente porque le resta esta gobernabilidad que se ha ganado, digamos, a punta de seriedad en ciertos aspectos decisionales, sino porque además, si es efectivo que la izquierda lo último que quiere es la militarización de la Araucanía, lo que debe hacer en las circunstancias actuales es esto: policización y judicialización, porque es lo único que le puede dar contención a la idea que ellos mismos quieren impulsar. Que aquí lo que hay es delincuentes y no terrorismo. Y por lo tanto que no es el Estado el que debe intervenir de manera de entrar en una guerra interna, sino que lo que debe hacer es castigar a aquellos que cometen los delitos. O sea, esto es lo más cercano a una política de izquierda en esta materia. Y la izquierda no lo ve.
Yo creo que hay este tema, digamos, da para una reflexión como más amplia. Yo creo que es muy peligroso al final que los gobiernos tengan tanto poder, tanta iniciativa en materias de seguridad pública, por ejemplo, que tengan la prerrogativa ellos, exclusivamente ellos, de invocar la ley antiterrorista, porque al final teniendo más poder, en definitiva terminan teniendo menos poder.
Sí, y ahí también están las imperfecciones de la propia ley.
Si el Ministerio Público tuviera la facultad de invocar la ley antiterrorista y fuera una entidad autónoma, una entidad...
Sí, pero a mí no me parece razonable, porque el supuesto del terrorismo, lo discutimos hace mucho tiempo en este mismo programa, y es una cuestión que jamás logro explicar en un programa, así que voy a tratar de no meterme ahí. Pero los supuestos del terrorismo son... de una entidad política. Es decir, hay detrás del terrorismo tiene que haber una reivindicación que
siempre
se quiere materializar. Bueno, que se quiere materializar armadamente.
Entonces
es un conflicto.
Pero no es el gobierno conflicto. El que la tiene que calificar.
Por eso es que además yo creo que es una lesera que los que creen que esta cuestión hay que combatirla digan que ahí no hay que se esmeren decir que ahí hay terrorismo. que la derecha lo haga, la derecha le está entregando entidad política a los mismos que quiere perseguir, encarcelar. Esa es otra discusión. Pero, por lo tanto, no tiene por qué hacerlo la fiscalía. Es razonable que el delito terrorista tenga un resorte estatal.
Claro, pero cada vez que le concede ese resorte estatal, los gobiernos se enredan.
Se convierte en una trampa.
Claro.
Es una trampa.
Quedan casados.
Pero es porque está muy mal estivado ese concepto, está mal estivado políticamente y está mal estivado jurídicamente. Pues eso sí que es bastante más largo.
Porque está contaminado por la política contingente.
Y por la memoria.
No puede estar de otro modo.
Y por la memoria. Si acuérdate que la dictadura era la que prefería decir que lo que había al frente eran terroristas y por lo tanto tenía que enfrentarlo de una determinada manera. Porque eran enemigos del Estado.
Sí, pero por eso, pero la cabeza del Ministerio Público, el Fiscal Nacional...
Ya, pero que si sigues anclado a eso...
Está liquidado.
Pero la ley, de alguna manera, es tributaria de eso. Entonces, es bien raro lo que pasa. Tú invocas la ley antiterrorista y es mucho más fácil llevar a juicio es mucho más difícil culpar.
Te voy a dar un ejemplo torpe, si tú quieres, pero y que no tiene demasiado que ver. El otro día discutíamos, ¿por qué ocurre esto de que, por ejemplo, se hable que no se pueden repetir, de que nadie se puede repetir el plato como ministro? ¿Por qué esta lógica que instaló por lo demás la presidenta Bachelet un minuto y que ella misma no respetó? No, nadie se repite el plato. Porque en la cabeza de todo el mundo está que lo que se, la vieja frase de Carlos Ibáñez del Campo, el que toca camioneta no toca ministerio, que finalmente lo que se le otorgaba a alguien cuando asumía un ministerio era un beneficio y por lo tanto el beneficio se recibía solo una vez, no se podía, era un premio, el premio no se podía entregar dos veces. Yo creo que aquí uno se encuentra con esa misma lógica en que si no cercenamos esta percepción del sí y el no, esta percepción de que solo las dictaduras son las que combaten el terrorismo, si no la cercenamos y le entregamos a alguien autónomo la facultad, vamos a seguir entrapados en lo mismo. Entonces yo estoy con Héctor. Si el fiscal nacional, oye, yo estoy de acuerdo que haya un cierto estatus, que no sea un fiscal regional, que no sea un fiscal local.
Ese es el efecto político del que estábamos hablando al inicio. Es decir, el problema no es si los gobiernos pueden hacerlo o no, es que hoy día estamos llegando a la convicción de que este gobierno y los gobiernos en general no son capaces de hacerlo y por lo tanto tenemos que entregárselo a un tercero.
Pero
lo razonable sería que el gobierno lo hiciera y que pudiera hacerlo. Yo creo que la pelea que perdió Alewi era por demostrar que los gobiernos pueden hacerlo.
Sí, claro.
Y deben hacerlo.
Sí, pero es que aquí el problema en la Araucanía, yo vuelvo, porque a mí me parece que ahí está la génesis de todo lo que ha ocurrido y de todo el desmadre que ha ocurrido. El problema en la Araucanía tiene dos vertientes, tiene dos patas. Tiene una pata que es judicial, que tiene una pata, digamos, que es una investigación sobre terrorismo o actividades reñidas con la seguridad del Estado. Y tiene una pata política. Y para los gobiernos es muy difícil separar esas dos patas.
Exacto.
Es muy difícil. Entonces, bienvenido a una institución que le permita separarla.
Porque si se convierte en letra muerta la ley. La sensación que tengo yo es que se convierte... Si el que la aplica se quema con ella. Sigue una papa caliente.
Sí, te insisto. Yo creo que nosotros lo estamos discutiendo así el día después.
Sí,
es decir,
el día
que llegamos al convencimiento de que este gobierno no pudo y los anteriores tampoco y por lo tanto los gobiernos no pueden. Esa conclusión que estamos sacando de manera lineal no es tan lineal.
Me da la impresión además que pocas veces se había llevado a cabo una investigación tan acabada, con tanta inteligencia.
Parece que está bastante
invertida, incluso con contactos con Argentina.
Claro.
O sea, se estaba haciendo un trabajo profesionalmente, parece.
Habría que decirle al ministro Barraza que fue una sesuda operación comunicacional.
Sí, porque además lo que pasa es que ustedes se fijaron que se dieron, dame un segundo, Héctor, que se dieron varias situaciones. Las familias denuncian cómo no puede haber, ¿por qué los detuvieron de noche? A los 30 segundos aparecen los videos, había instrucción de que las detenciones se hicieran grabadas. Aparecen los videos de todas las detenciones, todas de día. Entre medio un parlamentario pidió que se legislara sobre prohibir las detenciones de noche. Me pareció bien notable. Los acusados no escucharon sus derechos. Los detenidos no escucharon sus derechos. Acto seguido se entrega la grabación en que se niega Héctor de Tula a recibirla a que se le lean los derechos. O sea, a ver, una operación muy bien hecha, o sea, con la lección aprendida. con lección aprendida.
No, y que luego en el tribunal hubo que decirle los cargos en Mapudungún.
En Mapudungún, claro,
O sea, de verdad que en este caso el Estado hizo todo lo que tenía que hacer para demostrar que tiene las herramientas de hecho y de derecho para enfrentar este problema. Y alguien se las quitó.
La Presidenta de la República.
Tú lo dijiste.
Yo lo dije, pero si ella fue la que cruzó, ella fue la que se expone. A ver si hay un dato que no hemos... Ella es la que se expone cuando ella personalmente se reúne con la familia.
Sí, porque esa reunión no podía, además no podía terminar, digamos, en que la presidenta se negara a la petición de la familia. No. O sea, si una vez que las recibe, como, ay, imagínate la escena de las familias abandonando la Moneda y diciendo, no obtuvimos nada, la presidenta fue ciega, sorda, frente a nuestras peticiones. No me cabe eso en la cabeza. Bueno, participar de los mercados locales.